Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy lunes 18 de marzo. Quédese, mucho que darle a conocer. Bueno, pues es un lunes el día de hoy, que sabe a fin de semana, día de asueto, en el que conmemoramos y celebramos el 86 aniversario de la expropiación petrolera. 86 años de que el general Lázaro Cárdenas firmó el decreto a través del cual el petróleo dejó de pertenecer a 17 empresas extranjeras para ser propiedad de los mexicanos. Varios actos se llevaron a cabo hoy, el presidente desde la Torre de Pemex, Claudia Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución, acompañada de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas y referente de la izquierda en México. Los detalles se los voy a tener en unos minutos. Jorge Álvarez Maínez y Xóchitl Gálvez también hablaron de energías. Antes, en la conferencia mañanera, el presidente y la secretaria de Gobernación presentaron una actualización del censo de personas desaparecidas.
Existen en México 99.729 personas desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con cifras del gobierno federal. Es decir, han sido encontradas desde que inició la búsqueda masiva 20.193 personas. De ellas, 3.512 fueron halladas entre enero y marzo de este año. En la conferencia mañanera se actualizaron las cifras del padrón de personas desaparecidas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el pasado 7 de marzo inició la sexta jornada de búsqueda generalizada, con más de 31.000 direcciones a visitar, con 1.182 equipos y 2.775 personas dedicadas a la búsqueda. Aseguró que la mayoría de las personas encontradas no fueron víctimas de ningún delito.
No quiere decir que todas estas personas, estas desapariciones sean desapariciones forzadas. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito. Principalmente se trata de violencia familiar.
Al final de la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre varios temas. El caso Ayotzinapa, dado que se encontraba la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Los hechos de violencia en Pátzcuaro, Michoacán. A todo respondió que de ello se hablara este martes. Lo mismo cuando se le preguntó sobre la protesta de la madre buscadora Ceci Flores, quien acudió a Palacio Nacional a entregarle una pala de mando para que el Ejecutivo se haga cargo de los desaparecidos.
Pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. Mañana hablamos de eso. Mañana lo tratamos.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, ahí está. Mientras se daban estas declaraciones dentro del Palacio Nacional, afuera la líder de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, intentó entregarle al presidente esta pala con la que ha buscado a sus hijos.
La mañana de este lunes acudió al Palacio Nacional la dirigente de las Madres Buscadoras del Estado de Sonora, Ceci Flores, para pedir hablar con el presidente de la República y entregarle una pala que denominó la pala de mando. Y esto no es más que para que las autoridades hagan su trabajo que hasta ahora han realizado ellas, que es la búsqueda de sus hijos desaparecidos.
Fue desde las 6 horas cuando Ceci Flores llegó al centro de la Ciudad de México y al encontrar cerrado con vallas metálicas y policías los alrededores de la Plaza de la Constitución, se dirigió a las calles Moneda y Correo Mayor, la parte posterior del Palacio Nacional. En este lugar pidió entrar a la conferencia matutina para entrevistarse con el presidente de la República y recordarle que él prometió que los desaparecidos iban a ser una prioridad, pero no lo cumplió y su búsqueda se tiene que hacer por parte de sus madres y familiares.
Cuando él se postuló, le dimos todo el apoyo a las víctimas, para que él estuviera en ese lugar, porque él prometió que su prioridad iban a ser los desaparecidos, pero nunca lo cumplió. El hacer una comisión de búsqueda nacional para buscar desaparecidos, pues no fue la opción, porque la comisión trabaja con el apoyo de nosotras. Ellos nos dan acompañamiento, las que hacemos la búsqueda somos las madres.
Después de que no le permitieron el paso, finalizó la conferencia mañanera y no hubo respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. La madre buscadora informó que ella acudirá todos los días, incluso a los eventos que tenga en otras entidades de la República Mexicana, hasta lograr hablar con él y se pongan a trabajar para poder encontrar a sus hijos desaparecidos.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
En Baja California, colectivos de buscadores, Una Nación Buscándote y Búsqueda de Baja California, llevaron a cabo 5 hallazgos en la delegación Sánchez Taboada, en las colonias Camino Verde y 3 de Octubre. En esta última, en un predio irregular que se encuentra abandonado, fueron localizadas 4 osamentas, mientras que en la colonia Camino Verde fue encontrado un cuerpo en estado de descomposición. Y en otros temas de la conferencia mañanera, los secretarios involucrados con el rescate de Acapulco, con el apoyo a los damnificados del huracán Otis, dieron un informe en el que destacaron los avances en las entregas de ayuda.
Hola, ¿qué tal, Juan?
A casi 5 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, autoridades informaron sobre el plan de reconstrucción. Detallaron que se ha apoyado a más de 300.000 hogares, 30.196 locales comerciales y entregado 250.000 paquetes de enseres a los damnificados. El aeropuerto tiene un avance del 85% en el proceso de reconstrucción y en mayo se restablecerán vuelos internacionales desde y hacia Dallas y Houston. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó en la conferencia mañanera de la inversión federal.
Hemos apoyado a más de 300.000 viviendas con apoyos que van entre los 43.000 y 68.000 pesos. Más de 30.000 locales comerciales que han recibido 45.000 pesos. En suma, 15.275 millones de pesos se han destinado para la recuperación del bienestar de las familias.
El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, dio a conocer que continúa la búsqueda de 31 personas desaparecidas y seguirá el análisis de los objetos y osamentas encontradas. Falta por localizar 4 embarcaciones y reveló que se dará trabajo y estudios a familiares de las víctimas.
También en lo que se refiere a lo que estamos haciendo nosotros, se van a hacer contrataciones de familiares de los desaparecidos dentro de la Secretaría y se va a apoyar para que 2 de esos, 2 jóvenes familiares de esas personas puedan ingresar a nuestros lugares de educación naval.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que ya están rehabilitados 180 hoteles, lo que equivale al 68% de la oferta hotelera registrada. Con imágenes de Oscar Rea, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara Pablo. Y luego de que el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, confirmó la finalización de todo apoyo a la población de Acapulco, ya que dijo que han concluido con su labor, informaron que los planes DN-13 y Marina van a dejar de operar. Pues, ¿cuál es la situación que se vive en el puerto en estos momentos? Ricardo Castillo, me enlazo contigo hasta Acapulco. Buenas noches, ya se acabaron de entregar todos los apoyos.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. No, todavía hay mucha gente que hace falta de recibir, que todavía no recibe sus enseres, su paquete de enseres. Las despensas dejaron de entregarse hace ya varias semanas y mucha gente se quedó con sus cupones en la mano a la espera de que esto terminara como debía. Y bueno, no será extraño que en los próximos días, en las próximas horas incluso, amanezcamos en Acapulco con protestas, con bloqueos, como los ha habido en las últimas semanas. Hasta este momento, bueno, la información cayó de sorpresa para la gente de Acapulco, porque la única notificación de la suspensión, o más bien de la conclusión de la entrega de los apoyos, fue a través de la conferencia mañanera. Es decir, no ha habido otro vehículo informativo para la gente para decirle que ya no va a recibir estos apoyos. los que quedaron pendientes pues no sabrán qué hacer o a dónde acudir, y bueno, pues habrá que ver qué dicen las autoridades en las próximas semanas. Hay mucha gente, Juan, incluso que no solo no recibió enseres, hay gente que comerciantes, sobre todo los trabajadores de los servicios turísticos de playa, particularmente los propietarios o los que tenían yates de recreo, de paseo, que terminaron hundidos, bueno, pues no recibieron un solo peso de ayuda. Y bueno, pues a esto hay que agregarle que la ciudad está maltrecha en este momento. Tú entras a Acapulco, ¿sí?, se ve completamente desgastado, acabado, no hay semáforos para empezar, en fin, es un panorama todavía muy complicado para la reconstrucción en Acapulco.
Bueno, pues ahí está, muchas gracias, Ricardo. Muchas personas, me dices, no han recibido los enseres. Pues vamos a estar pendientes a ver cómo amanece el puerto de Acapulco mañana. Mientras, te mando un abrazo a ti y a todos quienes en Guerrero nos escuchan. Y usted no se vaya. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, se lo decía hace ratito, hoy se conmemora el 80 petrolera. Y en la ceremonia del día de hoy, el presidente López Obrador hizo una defensa al petróleo, a las refinerías, destacó que es, y dijo que van a seguir siendo, un muy buen negocio. Héctor Herrera.
Al encabezar la ceremonia del 86 aniversario de la expropiación petrolera, el presidente López Obrador aseguró que el petróleo es y seguirá siendo un buen negocio. Por ello, la transición energética tendrá que ser cuidadosa, privilegiando la independencia y la autosuficiencia del país. En la explanada del complejo de Pemex en la Ciudad de México, el primer mandatario pidió no caer en el canto de las sirenas y pensar que la transición a las energías renovables será de la noche a la mañana. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, aseguró, seguirán administrándose para el beneficio público y no para el beneficio de unos cuantos.
Tenemos que calcular muy bien y pensar siempre en lo que más conviene al pueblo de México y a la nación. No guiarnos solo por la opinión de los mercaderes o financieros, con todo respeto, del extranjero. Ellos están en su papel.
El ejecutivo sostuvo que en Pemex, con un manejo honesto y eficaz, alejado de la corrupción, se seguirá construyendo la soberanía energética. Por su parte, Octavio Romero, director de la empresa productiva del estado, señaló que a pesar de los agoreros del desastre, hoy Pemex es más fuerte que nunca.
A diferencia de esos gobiernos, en esta administración, con un menor gasto y un menor precio del crudo, se incrementó la producción, se repusieron más del 100% de las reservas y se desendeudó a Pemex por más de 23 mil millones de pesos al cierre de 2023.
En la Cámara, Jorge Aguilar, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
En el marco del aniversario de la expropiación petrolera, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, presentó su plan República Soberana y con Energía Sustentable, esto en un evento allá en el Monumento a la Revolución, en la que estuvo acompañada de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí estuvieron juntos, pues hijo de Lázaro Cárdenas, referente de la izquierda en nuestro país. Cuauhtémoc Cárdenas dio su aval a la propuesta de la doctora Sheinbaum.
Haremos un gobierno que rescate el sector energético y que ponga en alto a Pemex y a CFE con base en nuevos criterios ambientales internacionales. En el marco del 86 aniversario de la expropiación petrolera, la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, aspirante a gobernar Veracruz, Rocío Nale, así como Juan Ramón de la Fuente y Clara Marina Brugada. Pie del Monumento a la Revolución se da a conocer la propuesta en materia energética. Propone que la política energética de México cumpla 6 objetivos: la soberanía, depender poco de las importaciones, robustecerse frente a los cambios externos, disminuir la intención energética, accesibilidad energética, disminuir emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero y atención a zonas rurales donde aún se consume leña.
Cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo: aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México, de su pueblo y de nuestra patria.
Dijo que la política energética durante el periodo neoliberal fue un desastre, pues durante el periodo 2006-2018 las importaciones de gasolina aumentaron más de 7 veces, del diésel más de 10 veces y gas natural 21 veces. Será determinante el apoyo a la soberanía, advirtió la candidata presidencial.
Aceleraremos la electromovilidad a través de diversos esquemas, entre ellos normas más estrictas de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global, en transporte público y en transporte individual. Para ello también se fomentará el desarrollo tecnológico nacional.
Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas dio su total apoyo a la política energética presentada por Claudia Sheinbaum. Dijo que la autonomía en todos los sentidos será determinante si se busca impulsar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Con imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montesioca.
¿Cómo garantizar el suministro eléctrico, energético, con recursos propios? Por la tarde en radio conversé con Tonatiuh Martínez, él es integrante del equipo en materia de energía de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, y esto es parte de lo que me dijo.
Y como país avanzar en el incremento de las energías renovables, tenemos que también hablar de fortalecer la capacidad de transmisión y distribución de la energía a través de la Comisión Federal de Electricidad y tener una base sólida con Pemex. El plan de la doctora, como lo comentó hoy por la mañana a mediodía, es justo fortalecer estas dos empresas, mantener esta base energética para poder incrementar la producción de energía a través de fotovoltaico, a través de eólico, a través de geotérmico. Es decir, vamos a avanzar en el desarrollo de las tecnologías que podemos aprovechar como país e incrementar en pocos años la producción de energía renovable, la generación de energía renovable, a pegándole arriba del 40%.
Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México en Progreso, en Yucatán, participó en un encuentro de energía renovable, en donde comentó que la transición energética ya está en marcha y que México tiene la opción de subirse o de quedarse fuera. Israel Aldave, voy contigo.
Desde Mérida, Yucatán, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le haya cerrado las puertas de Palacio Nacional a la madre buscadora de Sonora, Cecilia Flores. Dijo que con esto se demuestra una vez más que el mandatario no escucha a los ciudadanos.
Le cierra la puerta a los papás de niños con cáncer, le cierra la puerta a las madres buscadoras, le cierra la puerta a los papás de Ayotzinapa, le cierra la puerta a los maestros, a los alcaldes. El presidente quería estar en su palacio para sentirse Benito Juárez, pero Benito Juárez sí que fue un gran presidente y Benito Juárez nunca dejó de escuchar al pueblo.
Por otra parte, dijo que emprenderá una colecta ciudadana para que quien así lo decida aporte recursos económicos a su campaña, porque los partidos que la han postulado, PAN, PRI y PRD, dijo, no le dan los recursos suficientes.
Entonces, pues decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos.
Con las imágenes de Alberto Muñoz, desde Yucatán.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano desde la Ciudad de México, dijo que no importa, escuche, que Pemex pierda unos cuantos pesos con el cierre de refinerías cuando la salud de la población está de por medio. Llamó urgentemente, dijo, a arreglar el modelo energético del país. Esto lo dijo pues frente a jóvenes que se reunieron ahí, a quien les dijo que tampoco iba a llevar palomitas, como Salomón Chertorivsky al debate de ayer. Bueno, Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles.
Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, se reunió con jóvenes en un salón cultural de la colonia Doctores. Aquí el aspirante mesista en entrevista resaltó que hay que arreglar el modelo energético porque no es ningún ahorro para el país.
Hay dos vertientes. Una es la vertiente del modelo que hay que arreglar como un modelo. El modelo energético que nosotros estamos planteando tiene que ver con, por ejemplo, entender que no es ningún ahorro al país. Nada más vean cómo está ahorita la contaminación en la Ciudad de México. Lo que hay que decidir como país es si perdemos más con ese tipo de problemas, de muertes por contaminación del aire, de problemas en la salud de nuestras hijas y de nuestros hijos, o con que Pemex pierda unos cuantos pesos por no comprarle el combustóleo a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Al cuestionarle sobre la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en un evento de la candidata morenista, Álvarez Máynez dijo que lo respetan, pues ya se ganó un lugar en la historia y su trayectoria vale mucho más que cualquier momento pasajero en la vida democrática de México.
Nosotros respetamos al ingeniero, él ya se ganó un lugar en la historia, él le ha dejado mucho a este país. Y su legado va más allá de cualquier acto, de cualquier coyuntura, de cualquier momento histórico, a diferencia de los agravios que en su momento le causó el presidente de la República, que ha tenido de muchos sectores conservadores. En su momento nosotros al ingeniero siempre le vamos a tener reconocimiento, gratitud por lo que hizo por la democracia en México.
Resaltó el importante resultado que tuvieron ayer los candidatos emecistas en el debate, tanto Pablo Lemus en Jalisco como Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México, quienes fueron reconocidos incluso por la oposición por las propuestas que le dieron a la población. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Vamos a temas de seguridad. Como se lo informé el fin de semana, el presidente municipal con licencia de Piguamo, Humberto Amezcua, fue asesinado en los últimos minutos del viernes. Buscaba la reelección. El presidente del PRI en Jalisco, Antonio Padilla, me aseguró en radio esta tarde que, a diferencia de lo dicho por el gobernador Enrique Alfaro, el secretario de gobierno, Enrique Ibarra, ignoró las peticiones de protección para Amezcua, quien señaló que estaba siendo amenazado. Escuche parte de lo que me dijo el dirigente del PRI allá en Jalisco.
Y pues yo creo que la verdad suena ridículo, ¿no? Primero, pues ¿quién de los cercanos es válido que no supieran que Humberto estuviera amenazado? El viernes a las 11 de la mañana me recibí con Humberto Amezcua, donde me dijo que la situación estaba agravando, que necesitaba la protección. Enfrente de Humberto traté de contactar al secretario general, no lo logré, le mandé un mensaje de WhatsApp hablándole del tema de manera clara, no me contestó en todo el día. Uh-huh. 12 horas después recibí la lamentable noticia de que Humberto había sido asesinado.
Y bueno, de quien perpetró este asesinato, el móvil, no se sabe nada, vamos a estar pendientes sin duda alguna. Nos damos una pausa al regresar, pues los detalles de lo que sucedió durante el debate entre las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues tal vez lo que más interesó es que Salomón Chertorivsky llevó palomitas, descalificaciones por parte de Clara Brugada Taboada, de Taboada a Clara Brugada, y Salomón Chertorivsky, que dijo que no tendría que haber descalificaciones, los descalificó a ambos porque estaban descalificando. Con esto y más volvemos, no se vayan.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba ayer por las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No hubo muchas propuestas, hubo acusaciones, hubo descalificaciones. Le decía que se descalificaron muchos Santiago Taboada y Clara Brugada y Salomón Chertorivsky, que proponían no descalificaciones, los descalificó a ambos porque estaban descalificando. Y luego sacó palomitas, bueno, hasta props llevó este Salomón Chertorivsky, pero no se las comió. En fin, Raquel Flores, voy contigo.
Los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada de la coalición Morena, PT y Partido Verde, Santiago Taboada del PAN, PRI y PRD y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, se presentaron al primer debate chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México con los temas desarrollo económico, finanzas públicas, desarrollo humano, estado de bienestar y política social. No tardaron los ataques entre Clara Brugada y Santiago Taboada por el desplome de la línea 12 y el cártel inmobiliario, aunque en menos ocasiones, Salomón Chertorivsky señaló a la morenista de conformista y al panista de apocalíptico.
Aquí ustedes van a escuchar al candidato Taboada, al candidato del PAN, partido que le entregó el país al narco, a hablar de seguridad. El mismo candidato del PRI que estará hablándonos de honestidad. Y el mismo que representa al cártel inmobiliario, querernos hablar de bienestar.
La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia.
Pues ya les dije, el conformismo, el apocalipsis. Vamos a hablar en serio. Creo que esta ciudad, las chilangas y chilangos se lo merecen.
En la presentación de sus propuestas, Clara Brugada se basó principalmente en un sistema público de cuidados, un ingreso ciudadano universal y trabajo digno.
Vamos a construir el mejor sistema público de cuidados en esta ciudad. Con C de calidez, con C de calidad, con C de corazón.
Santiago Taboada aseguró que en la Ciudad de México habrá la inversión más grande de la historia, un salario rosa chilango, dignificación de la policía, no abrazará a los delincuentes.
En la Ciudad de México gana más un servidor de la nación que un policía. Tenemos que dignificar la labor de la policía. No podemos pensar que esta ciudad siga dejando atrás. Deje de cuidar a quienes nos cuidan.
Para Salomón Chertorivsky, lo más importante es una atención médica de calidad, mecanismos de aseguramiento para los distintos momentos de la vida, la vejez, una discapacidad o una catástrofe natural.
La columna vertebral del estado de bienestar es la salud. Necesitamos un sistema que sea más seguro y más popular. Clara, el conformismo destruyó el seguro popular. Y Santiago, tengo que decirte que tu partido, el PRI, votó a favor de la desaparición del seguro popular.
El exalcalde Benito Juárez acusó a Clara Brugada de comprar un inmueble por menos de 400 pesos, el cual tampoco declaró, mientras que la exalcaldesa en Iztapalapa lo señaló por comprar con crédito una casa en 5 millones de pesos que presuntamente después vendió al triple del precio a un contratista del gobierno y no dejó pasar el tema del cártel inmobiliario. Taboada le reviró, señalando que no le han comprobado nada.
Aquí estás tú, ¿te reconoces? Aquí dice Reforma, que ahora vas por tranza inmobiliaria. Entonces no puedes hablar de corrupción sin que antes veas y respondas por el problema del cártel inmobiliario. Así.
Vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo!
Salomón Chertorivsky optó por sacar una caja de palomitas mientras Brugada y Taboada intercambiaban ataques.
Ya lo ven, saco mis palomitas. Aquí estoy. Discutamos en serio. La ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas.
Al término de uno de los tres debates, los candidatos se declararon ganadores. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Aquí estoy, decía Salomón Chertorivsky, pélenme, bueno. Clara Brugada aclaró que el bajo precio de su casa, al cual hizo mención Santiago Taboada en el debate, que supuestamente sería de alrededor de 330 pesos, es en realidad el costo de la regularización de su terreno y mostró recibos similares de vecinos. A través de una tarjeta informativa, la exalcaldesa en Iztapalapa aseguró que su contrincante lo que buscó pues, habría sido confundir a la población con el precio de su hogar, por lo que descartó que haya pagado menos de 400 pesos por un predio de 1.500 metros cuadrados o que haya incurrido en actos de corrupción. Y con esto agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche Javier Márquez de Oráculos, compendios de encuestas, pues para saber cómo van las preferencias con rumbo a la elección presidencial. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches. Ya tenemos ejercicios demoscópicos pues más frescos, ¿no? Me parece que los primeros que se dan a conocer después del inicio formal de las campañas presidenciales.
Es correcto, Juan. Hace algunos días, la semana pasada, empezaron a surgir las primeras encuestas que están cubriendo los primeros meses de la campaña, es decir, después del primero de marzo. En esta ocasión, los datos que se dieron a conocer son los que corresponden a Verumen y a GAISA. Antes de pasar a lo que es el agregado de Oráculos, Juan, me gustaría mucho comentar los datos de estas dos encuestas. Uh-huh. El primer caso, que es el de GAISA, ya no había publicado desde diciembre hasta el día de hoy su encuesta, lo planea trimestralmente, es decir, que GEA no había dado el dato de cómo estaba la situación de la competencia electoral una vez que Samuel García se había retirado de la candidatura de Movimiento Ciudadano, es decir, es la primera medición que tenemos de Jorge Álvarez Máynez para GEA. Uh-huh. En el caso de GEA-ISA lo que encontramos es que baja sensiblemente la intención de voto por Movimiento Ciudadano, algo que ya habíamos registrado en otras encuestas en los meses anteriores, y en este momento se sitúa aún así con una ventaja de 20 puntos Claudia Sheinbaum en su medición. La segunda encuesta fue la de Verumen. Verumen sí ha tenido una serie más regular en los últimos meses. ¿Mm? Y no encontramos una diferencia más allá de uno o dos puntos en variación con respecto al mes anterior. ¿Qué es lo que significa, Juan? Algo que hemos platicado en este espacio ya durante varias ocasiones. Quiere decir que el cambio más importante que ha ocurrido durante la campaña electoral probablemente se dio en diciembre, cuando se reemplazó la candidatura de Movimiento Ciudadano, y que a lo largo de estos meses hemos observado más bien mucha continuidad y estabilidad en las preferencias electorales. Esto está beneficiando a la candidata oficialista, a Claudia Sheinbaum. Ahora sí, paso a decirte con las nuevas encuestas cómo está el agregado de Oráculos en cuanto a la intención de voto. En este momento estamos situando con 61% de la intención de voto a Claudia Sheinbaum, a 34% a Xochitl Gálvez y 5% para Jorge Álvarez Máynez.
Pues ahí está, y me parece que muy en sintonía con lo que se ha venido publicando por parte de estas casas encuestadoras, que ustedes pues hacen el compendio, las prestigiadas, las que publican en periódicos de circulación nacional, y sobre su credibilidad, sobre su validez, pues hay cuestionamientos, sobre todo por parte del equipo de Xochitl Gálvez. La misma Xochitl, Javier, dijo el fin de semana que pues no, que las encuestas que no creen ellas, que ella cree pues más en la calle. Y te pregunto, ¿dónde se hacen estas encuestas?
La gran mayoría de las encuestas, Juan, todas las que se están publicando, pero las que sí estamos recopilando en Oráculos, tienen el componente de encuestas en vivienda, es decir, cara a cara en las viviendas del país.
En la calle, pues. Para que se cucharearan todas estas encuestas que son de empresas que tienen muchísimo tiempo trabajando y que trascienden sexenios y partidos políticos, porque hoy llegan los gobernantes, pero al rato llegan otros y luego llega otro partido. Tendrían que ponerse de acuerdo como que todos entre ellos, ¿no? Como para tener esta consistencia en los datos que arrojan, te pregunto.
Sería muy difícil de observar, Juan, y como bien dices, la industria de las encuestas tiene incentivos para que las empresas traten de hacer su mejor trabajo. Más allá de ello, naturalmente sí existen algunas encuestadoras que se prestan a algunos servicios que pueden ser fraudulentos, de fabricación de datos, pero lo que cuidamos en Oráculo es hacer una curaduría muy especial de las empresas que tienen un gran prestigio y que cuidan, por supuesto, su marca. En este sentido, siempre va a existir, lo hemos comentado también en este espacio, siempre existirán candidaturas que por estrategia traten de descalificar a las encuestadoras, otras que también por estrategia traten de darle más vuelo a los resultados de las encuestas. Lo que siempre se recomienda pues a todos los que consuman encuestas es que vean el abanico completo, y es lo que tratamos de hacer en Oráculos.
Pues Javier Márquez de Oráculos, muchísimas gracias, y bueno, pues seguimos en comunicación. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Juan, muchísimas gracias, un gusto.
Y nosotros cambiamos de información. Ayer por la noche, la comisaria de la Región de Seguridad Pública en Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y dos de sus escoltas, una de ellas también mujer, fueron asesinadas, fueron decapitadas en la carretera libre Pátzcuaro-Urapan. Su vehículo fue incendiado, de acuerdo con fuentes. Solo se supo que unos delincuentes bajaron a las víctimas de la patrulla en la que se desplazaban y las asesinaron. En entrevista por la tarde, Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, con quien yo conversé presencialmente hace un par de días, pues aseguró que el municipio es tranquilo. Se dijo deseoso de que se esclarezca este crimen. Sobre el posible móvil del asesinato y la presencia del crimen organizado en Pátzcuaro, la posible disputa entre grupos delincuenciales, esto me dijo.
Probablemente es una cuestión de carácter de temas personales con la fiscal, porque pues a todas luces se ve que pues no hubo un enfrentamiento, ¿verdad? Como que en ese sentido había algo de confianza, porque pues llegó a este lugar sin un contingente grande de personal, sino iban ellos tres nada más.
Pregunto, presidente municipal Julio, ¿se conoce sobre una presunta disputa entre distintos grupos de la delincuencia organizada en el territorio de Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, en Quiroga, en Chinzunzan, en otra población que dependa de la cabecera municipal?
Pues mira, no descarto esa posibilidad. Pátzcuaro siempre ha sido un lugar tranquilo, un lugar pues prácticamente donde no se han establecido este tipo de grupos. Probablemente ahorita sea una disputa de esta naturaleza, y bueno, yo quiero pensar que esto se va a resolver en las próximas horas.
Eso me dijo hoy por la tarde el presidente municipal, el alcalde de Pátzcuaro, Michoacán. Nos vamos a una pausa. Al regresar, aquí en el estudio, el doctor Luis da Silva Tavares, él es anestesiólogo clínico y director de enseñanza en Biosman Universidad.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de salud. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿qué importante es para los profesionales de la salud contar con todas las herramientas que sean necesarias para poder desarrollar su trabajo? Por ello, le comento que Biosman desde hace 20 años se ha dedicado a apoyar a los profesionales de la salud, y agradezco enormemente que nos acompañe el doctor Luis da Silva Tavares. Él es médico, es anestesiólogo y es director de enseñanza en Biosman Universidad. Luis, bienvenido. Qué gusto saludarte, doctor. Oye, pues de entrada, ¿no? ¿Qué papel juega el anestesiólogo durante un proceso en el que el paciente requiere de que se le suministre esta sustancia? Y a ver, platícanos un poquito, sobre todo para la seguridad del paciente.
Sí, es un tema que llega a lo mítico. Muchas personas no entienden que hoy la anestesia ganó una gran preponderancia dentro del ámbito de la salud. Hoy tenemos un anestesiólogo que se dedica a cuidar la vida del paciente mientras está en un procedimiento quirúrgico.
Perdón, Luis, te lo pregunto porque era clásica, ¿no? Que te vas a operar, dices, uy, pero lleva anestesia. Exacto. No, mejor me la pienso dos veces, ¿no? Y el procedimiento, no. ¿Hay un anestesiólogo involucrado? No habrá. Exacto. ¿Cómo estamos el día de hoy en esa materia? A ver,
creo que México está en la vanguardia en procedimientos anestésicos a nivel mundial. Eso viene derivado de muchos otros puntos, ¿no? Incluyendo la globalización y demás, pero también de hoy sabemos que, como bien dijiste, Biosman se ha dedicado por 20 años a entender ese proceso. Y hoy tenemos una atención como anestesiólogos sumamente propicia a dar una anestesia segura a los pacientes.
¿Cómo ha avanzado en los últimos 20 años? Es decir, ¿qué diferencias hay entre una anestesia que te suministran, que te aplican el día de hoy, a una hace... Pues no tanto, 20 años suena mucho, pero es rapidísimo.
Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Uno de los ejemplos es un paciente que tuve en menos de 24 horas, 9 horas de cirugía. Un paciente que el mismo cirujano decía, tiene 15% de posibilidad de supervivencia. el paciente sale extubado, el paciente sale a un área de cuidados especiales, pero consciente, platicando, y eso es sumamente grato. Uh-huh. Y eso no es una casualidad, eso es una evolución, es un proceso evolutivo que ha permeado, ¿no?, México. Por felicidad, estamos a un nivel muy, muy, muy elevado dentro de los procedimientos anestésicos. Contamos con la tecnología hoy, puedo decir, como parte educativa de ese proceso, que hoy tenemos un sistema, ¿no?, de compartir, uh-huh, y de comunicar esa, la educación médica, y eso favorece ¿a quién? Al paciente.
Al paciente, sin duda alguna. Ahora, hablas de México. ¿Qué sucede con el impacto de la globalización tecnológica en materia de anestesia, doctor?
Es muy interesante. Hoy las herramientas con que trabajamos lo que genera son que hoy podemos tener un equipo, uh-huh, que se lanza en Suiza, hoy podemos validarlo en México, hoy podemos trabajar con ese equipo en muy poco tiempo, ¿no? Al igual que Estados Unidos, ya no existe esa diferencia, ¿no?, donde se decía que la medicina de Estados Unidos o la medicina de Europa era mucho más evolucionada que la de un país como México. Eso hoy ya no lo podemos decir. Hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos un sistema de educación, hoy tenemos propuestas a través de una universidad donde propiciamos precisamente eso, esa parte de conocimiento de todas estas herramientas que van llegando al país.
Ahora te pregunto, doctor, ¿cuál es la evolución que está teniendo la anestesiología, esta materia? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está aportando en temas, por supuesto, médicos?
Hoy día es verdad que vamos hacia un sistema, hoy todo se busca la inteligencia artificial.
¿Esas son las tendencias?
Son tendencias de entendimiento, incluso de prever qué va a pasar ese paciente dentro de una hora o de dos horas, sabiendo si él presenta o no una hipotensión inicial. Uh-huh. Entonces, es parte de ese proceso. Hoy tenemos ya también herramientas en quirófano, que es un registro que llevamos durante la anestesia, es un proceso normativo, pero que ese registro va generando información y hace que el sistema se haga predictivo a lo que puede pasar al paciente. Entonces, suena que ya no vamos a necesitar de anestesiólogos, pero no es por ahí.
Es justo lo que te iba
a
preguntar.
No,
la inteligencia artificial podría llegar a algún momento en el que supla la función de un anestesiólogo. ¿Por qué no?
No, realmente necesitamos manos, ¿no? Okay. O sea, por felicidad, puedo decir que hoy la anestesia necesita una persona que la guíe. Uh-huh. Pero sí es fundamental entender y disminuir la cantidad de potenciales o posibles errores que existían hace 20 años atrás.
A ver, ¿qué no puede hacer una máquina o la inteligencia artificial que sí puede hacer las manos de un humano que además es médico anestesiólogo?
Es muy buena pregunta. Desde una intubación, o sea, la colocación de un tubo endotraqueal, uh-huh, para protección de la vía aérea, la colocación de catéteres centrales, ¿no?, para introducir líquidos al cuerpo,
medicamentos
uh-huh, y demás. Entonces seguimos en un patamar donde seguimos necesitando la calificación humana, sin duda.
Ahí está. Pues doctor, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Un placer, Juan.
Y bueno, pues esperamos que nos estés dando a conocer todo lo que se hace en Biosman Universidad.
Por supuesto.
Es una universidad exclusiva para anestesiólogos, no, para cualquier tipo de médico.
Hoy tenemos ya, de hecho, esa universidad es para integración de cualquier médico. Desde luego está enfocada a médicos, sí, pero también tenemos un rubro que va desde personal de enfermería, que sí, va a personal de ingeniería biomédica, médicos y demás. Entonces,
profesionales de la salud.
Sí, doctor.
Pues ahí está. Ya sacaste varias dudas, ¿eh? Y ya pues no es tan peligroso anestesiarse como lo era antes. Gracias,
no, doctor. Absolutamente un placer.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa, no se vaya. Al regresar, más información aquí en Fórmula Noticia. Ah, no, bueno, antes le voy a conocer que el pasado 16 de marzo la cooperativa La Cruz Azul celebró su Asamblea General de Socios. Fíjese usted que ahí se analizó el estado actual y futuro de la empresa y se acordaron decisiones para el desarrollo de proyectos estratégicos. De igual manera, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia presentaron sus informes de gestión y administración. Ahí se resaltó la estabilidad financiera y económica que vive la empresa. Y bueno, ya lo estaba yo mandando a un corte, pero todavía falta un buen rato para que nos despidamos y faltan los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Yo sé que querías mandar a corte porque Cruz Azul perdió. Esa es una realidad. Y porque no querías que la gente supiera que la máquina cementera de Cruz Azul acababa de perder otra vez otro partido en la Liga MX. Esto fue la jornada 12 del Clausura 2024. En partidos importantes, Chivas y América empataron 0-0. León venció 2-1 al Puebla, pero atención con este resultado porque en este partido estuvo Karen Hernández, otra árbitro profesional que estuvo en la primera división. No tuvimos que esperar otros 20 años para que hubiera otra mujer en la primera división. La semana pasada Katia Itzel García y ahora Karen Hernández. Enhorabuena para estas dos árbitras. Esperemos que tengan mayor participación en el fútbol mexicano. Hablando también de fútbol mexicano, es que la selección nacional esta semana jugará frente a Panamá. Esto en actividad de la Nations League. Enfrentará a los canaleros allá en Estados Unidos en busca de un boleto a la final, en donde se podría enfrentar a Estados Unidos o a Jamaica. Partidos bravos, partidos importantes, en donde la selección nacional, insisto, buscará un boleto en la final de la Nations League el jueves a las 20:15 horas allá en Arlington, Texas. Vámonos con información del tenis, y es que terminó el Indian Wells y partidazos el día de ayer allá en California. Iga Swiatek venció en dos sets, 6-4 y 6-0, a María Sakkari, y en los hombres Carlos Alcaraz venció a Daniil Medvedev 7-6 y 6-1. La verdad es que grandes partidos es de estos, tanto en la rama varonil como femenil, y así se cierra Indian Wells, esperando obviamente a mediados de abril el Miami Open. Vamos a platicar ahora de los Diablos Rojos del México, y es que Trevor Bauer estará en la lomita para enfrentar precisamente a los Yankees de Nueva York. Trevor Bauer, el mejor pitcher de la MLB en 2020, lanzará con los Diablos Rojos y debutará ante los Yankees. Además, aseguró en sus redes sociales que estará 5 partidos de temporada regular. Esa es una gran noticia. Recordemos que los Diablos Rojos se enfrentarán a los Yankees el domingo 24 de marzo a las 14 horas y el lunes 25 de marzo a las 18 horas. Hace pues 56 años de la última visita de los Yankees a México. Es una buena noticia que se enfrenten a los Diablos Rojos del México. Esto va a ser obviamente en el Alfredo Harp Elú. Y platicábamos hace rato, Juan, del tema de Francesco Acerbi, un futbolista italiano que está pues acusado de un tema de racismo. Juan de Jesús, futbolista del Napoli, habló de esta situación. Y atención con esta, con este tema, porque Francesco Acerbi estaba convocado a la Azzurra, a la selección italiana. Pues después de esto prefieren mantener las aguas tranquilas, sale de la convocatoria y se seguirá investigando este caso. Insisto, el racismo en Europa y en todo el mundo en el fútbol pues se toma con mucha, mucha seriedad, Juan.
Pues es lamentable lo que sucedió, y ahí está la consecuencia, el castigo. No es convocado por su selección, estimado Alfredo, pero esperemos también que estas acciones punitivas lleven a la no repetición de estas cosas que no tienen cabida, nunca la tuvieron, pero ahora menos.
Exactamente, tanto en la cancha como fuera de la cancha, ya lo vivimos también en el fútbol mexicano con las Chivas contra Julián Quiñones. Entonces hay que tomarlo en serio y tomar medidas drásticas,
¿no? Sin duda alguna. Alfredo González, muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, ¿no?
Perfecto, acá andaremos.
Bueno, nos escuchamos en radio el próximo viernes. Yo le agradezco a usted que nos haya acompañado esta noche, lo espero mañana en radio, 6 de la tarde, 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, descanse, y la recomendación, como siempre, apenas es lunes, es inicio de semana, es día de asueto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.